se cumple un año de la denominada masacre de Monte, donde murieron 4 pibes. Recién estábamos charlando entre nosotros fuera de micrófono y recordábamos algunas cuestiones, pero para dar más precisión a la nota, vamos a hablar con Margarita Jarque, que es la doctora abogada de la Comisión
Provincial por la Memoria,
ahí está. ¿Cómo le va, Margarita? Martín Castro habla, ¿cómo está?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la causa en el día de hoy?
Bueno, la causa tiene varios tramos. En principio, siempre el que más interesa es el tramo principal, porque es el que tiene que ver con las responsabilidades directas, es decir, con los 4 policías que están hasta el momento imputados por homicidio, agravado por su condición de funcionarios públicos, y luego unas 7 personas que quedaron en la causa imputadas por acciones de encubrimiento y en algunos casos encubrimiento agravado, entre los que se incluye el secretario de Seguridad del municipio.
Es el único...
Y luego otras 2 personas que estuvieron imputadas, pero que fueron dadas con falta de mérito y que están igual vinculadas a la causa por orden del juez.
Bien. Doctora Hernán Usabarrena, la saluda. ¿Es el único funcionario municipal, el ex secretario de Seguridad de Monte?
A eso iba. Como les decía, que hay diferentes tramos. Tenemos otra causa que refiere a las responsabilidades políticas o las responsabilidades mediatas, que le solemos llamar, que tiene que ver, bueno, en este caso con el jefe de bomberos y con la ex intendenta municipal Sandra Mayol, en relación a, bueno, no sé si recordarán, unos hechos de intento de ocultamiento.
Sí, por supuesto, sí.
Las cámaras de seguridad, que fueron una prueba, una vez puestas en la causa, fueron una prueba tan importante, estaban ocultando cuestiones muy importantes como policías con medio cuerpo por fuera del móvil
disparando, sí, recuerdo.
Y demás. Así que, bueno, eso es otra de las causas. Y después unos desprendimientos o otros tramos de la causa principal que tienen que ver con una segunda lectura que hace el fiscal de la causa y también nosotros. Y ahí detectamos que hay personal de científica que podría ser investigado por si ha cumplido sus funciones efectivamente bien, o si también podría hacer eso un encubrimiento, científica de Cañuelas, que esta noche va al lugar del hecho, y también personal de la policía, de los turnos que siguieron al turno de esa noche. Y después hay otra causa que, si bien esa causa no tiene imputados ni tiene todavía ninguna investigación abierta, estamos en una discusión de competencia que tiene que ver con un espionaje ilegal sostenido que hubo durante el primer mes a posteriori del hecho.
¿Sobre quién es? ¿Investigación?
Y sobre la familia, sobre todo.
¿Sobre la familia de las víctimas, de los chicos?
Exactamente. Todas las reuniones públicas, luego estas personas, cuando agentes que aún no tenemos identificados, pero que sabemos que pertenecen a la policía por distintas, digamos, cuestiones de información que tenemos, de vecinos y demás. Ellos participaban en distintas instancias de la plaza, del propio Consejo Deliberante, cuando hubo algunos pronunciamientos por parte del Consejo Deliberante, e incluso cuando se detecta es cuando se detecta que se movilizaban en un automóvil sin patente y estaban en la presentación del informe que hicimos la comisión y los familiares al mes del acontecimiento.
Bien. Ahora, bien. ¿Cuál es el móvil? ¿Se puede descubrir cuál es el móvil?
No, siempre los móviles son difíciles de descubrir, más si se trata de las fuerzas de seguridad, lo que sí, por lo menos, es necesario que se investigue. Todos sabemos que la policía muchas veces genera, digamos, basada en esa autoridad que les dada, genera acciones de inteligencia o de investigación que van más allá de los límites legales. En este caso no se entendía qué podía estar haciendo en actividades de carácter público, pero obviamente, claramente, de parte de los familiares, personal policial sentado escuchando un informe, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco, para nosotros es importante porque tiene que ver también con visibilizar nuestra participación en las causas, tiene que ver con la causa en sí misma, pero también con visibilizar prácticas de la policía. Y creemos que esa es una práctica que revictimiza a la familia fundamentalmente y que espía a las familias que, como ayer también explicaban en una actividad que hicimos en la comisión de manera virtual, salieron a buscarse entre ellos y a la calle a momentos de enterrar a sus hijos e hijas, fundamentalmente con esta idea y esta necesidad de hacer justicia y entendiendo que si no se movían esto iba a ser muy difícil, no les cerraba cómo esta escena del crimen se había levantado tan rápidamente.
Sí, sí, todas cosas, todas y bueno, irregularidades.
Todo eso es lo que creo que llamó la atención, tuvo mucho impacto mediático, social, en la propia comunidad el hecho. Entiendo que también a nivel nacional impacta un hecho con víctimas tan jóvenes, por supuesto. Y entonces creo que eso movilizó distintas agencias del Estado en ese momento, ¿no?
Doctora, vamos a recordar los nombres a Danilo de 13 años, a Gonzalo de 14, Camila de 13, a Aníbal de 22, era quien conducía a Aníbal. Exacto. Y particularmente, y Rocío, que bueno, que fue la única sobreviviente de los tripulantes, o por lo menos quien iban arriba de ese 147, ¿había algún particular contra Aníbal? Porque mucho se dijo posterior del hecho, pero la causa, usted entiende, y a través de las declaraciones, ¿qué era lo que pasaba en San Miguel del Monte, la policía, con este chico Aníbal Suárez?
No, también respecto de tener certeza sobre el móvil del hecho, tampoco la tenemos. Sí hay declaraciones, por supuesto, como las ha hecho en los medios públicos. También ayer la mamá en este acto refirió a esto.
¿Y qué se dice?
Que esto que fue público, que es un pedido de coima que la policía hacía aprovechándose un poco de su condición de no ser del lugar, de ser seguramente un joven pobre, exigible una coima porque circulaba con un auto que no tendría la BTV, no habría tenido la BTV en término, pero eso se hacía de tal modo que él tenía a estas personas, ¿verdad? Tenía a la policía.
De ahí el escape, de ahí que escapa o intentan salir.
Probablemente eso explique, o simplemente la persecución y que quizás, digamos, fue motivada en eso, ¿no? Insistimos, siempre en las causas de violencia institucional hay muchos conos de silencio que solamente se pueden llegar a quebrar cuando alguien sienta que quizás declarando determinadas cuestiones pueda favorecer su posición y en todo caso, en ese caso...
¿Han mantenido, doctora, un pacto de silencio entre todos los imputados? ¿Han declarado otra cosa? ¿Alguna fisura hubo en sus relatos? Que se pueda decir,
obviamente. Recordemos que la declaración de una de las policías que está por encubrimiento, Bianco, una oficial muy joven, es un poco la que termina echando luz sobre aquello que todos sospechábamos, que en todo lo que no cerraba, digamos, en relación a esa noche.
Bien.
Así que, ese fue un aporte, sin embargo, eso no la hace a ella, no la exime de su responsabilidad en el descubrimiento, en el silencio durante toda esa etapa tan importante, que fueron unos días. Así que, sí, en algunos tramos han hablado. Igual todos sabemos que esto es una investigación que tiene por objeto, digamos, llegar a un juicio, y en el juicio, en definitiva, es donde se ventilan las pruebas que efectivamente van a incriminar a los responsables, ¿no?
Doctora, en el día de ayer, bueno, presentaron un documental con entrevistas a distintos familiares y allegados de las víctimas, en el cual pude